Mi hermano, pues, más que todo, él ayudaba mucho a la familia, le ayudaba demasiado. Y era, a veces era muy confiado. Ellos se conocieron en una base que él estaba,
Sí.
una base militar.
Inicialmente tuvieron un bar en la 68 y ya finalmente se les ocurrió montar una discoteca en Fontibón con el nombre Oxígeno. En Fontibón decían que era una muy buena discoteca por la atención, por el ambiente, la música.
Donde ocurrió una masacre en las últimas horas. Cuatro personas fueron asesinadas, tres hombres y una mujer.
Cuando yo levanto la reja y veo tremenda escena que yo en mi vida, como militar defendiendo la patria, jamás la había visto. Cuando veo a mi hermano ahí tirado, tenía un disparo en la parte de atrás de la cabeza.
Es incomparable, ese dolor no se olvida nunca, nunca. Lo que a uno le pasa, a los hijos le pasa a uno también.
Puso en esta tarea a sus mejores investigadores. Les dijo que su misión era esclarecer los hechos ocurridos en el bar Oxígeno.
Podía ser por líneas de microtráfico, unas retaliaciones, unas venganzas, pero al mismo tiempo incluso podía tener un tinte pasional.
Es una masacre que se cometió incluso con arma blanca. Ahí no parece que haya habido móviles de hurto.
De los primeros indicios fue una huella de una pisada, de un calzado bastante grande.
Aquí hay ¿cuántas huellas?
Tres huellas tenemos aproximadamente.
Vamos a señalar, esta es una, ¿cierto?
Una, sí.
Esta es la otra, ¿cierto?
Sí, correcto.
Y esta es la tercera, ¿sí?
Llama la atención particularmente que es una talla de zapato extremadamente grande.
¿Qué tan grande?
Talla 43 o 44 aproximadamente. Es claro y evidente que el dueño de estas botas es el asesino de estas personas. Por lo tanto, si quieren encontrar al responsable de este acto, deben encontrar al dueño de las botas.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En una discoteca en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, ocurrió una de las masacres más tenebrosas de los años recientes. El autor usó diversas armas para cegar la vida de cuatro personas, entre ellas una feliz y estable pareja. El crimen de inmediato quedó plasmado en decenas de medios de comunicación colombianos y se convirtió en un desafío enorme para los investigadores, a quienes les encomendaron una urgente misión: descubrir quién y por qué asesinaron de esa forma a aquellos inocentes. Siete policías del Departamento de Homicidios de la SIJÍN aceptaron ese reto. No obstante, capturar al homicida les resultó más difícil y riesgoso de lo que pensaron. Había muchos obstáculos y las soluciones no fueron fáciles de encontrar. Diego Guauque les contará un relato policiaco que los atrapará hasta conocer su desenlace. Así inicia su historia: el asesino de los pies gigantes.
El comienzo de este relato de crimen
hay que buscarlo casi 5 años atrás, el 5 de marzo de 2017. Ese domingo, con las primeras luces del alba, Denise Pérez y su esposo, el exsargento Freyman Caicedo, se despertaron con los golpetazos que una visitante daba a su puerta.
Llegó la señora Virgelina, llegó y nos golpeó acá la puerta. Freyman la abrió y ella le dijo, mire la hora que es, y Franklin y Chela no han llegado, que eso está muy raro. Y les marco y suena el celular apagado.
Los nervios de Virgelina Olaya estaban muy tensos, puesto que ni Franklin Caicedo ni su esposa Graciela Trujillo, dueños del bar Oxígeno en Fontibón, habían retornado a su hogar después de las 3 de la mañana cuando cerraban la discoteca. Así se lo hizo saber a Freyman Caicedo, el hermano mayor de Franklin.
Y él me dijo, ¿pero qué pasó? Antes yo le dije, no sé por qué no han llegado, porque ya uno sabe la hora en que ellos llegan, ¿sí? Entonces, pues al no llegar ellos, pues obvio, yo me preocupé.
Entonces le dije yo, espere, yo voy a llamar a ver qué pasó. Cojo, yo llamo a un amigo, ¿usted no sabe nada de Franklin? ¿Si está por ahí o qué está? Me dijo, no, no sé, yo no estoy en el bar, pero yo ya voy para allá, me dijo. Entonces, cuando él llegó, me dijo, no, pero ahí está, me llamó, me dijo, ahí está el carro. Debe estar tomando, estará borracho.
Minutos después, Denise y Freyman les timbraron al celular sin fortuna.
Sistema correo de voz.
Parte de la mañana se les fue esperando noticias de Franklin y Graciela. La zozobra se acrecentó tras recibir una llamada.
Nos empezaron a llamar otros familiares, la mamá de Chela, otro hermano, que no contestaban, que no aparecían. Entonces ya pues nos empezó a preocupar la situación.
Un piso arriba de la discoteca funcionaba un billar. Su propietario estaba próximo a llegar.
Yo lo llamé al señor del billar y me dice, no, yo ya voy para allá, ya voy a abrir, porque ya iban, había pasado ya un buen rato, eran como las 11.
Transcurridos algunos minutos...
Entonces cuando me llama, me dice, Freyman, usted tiene que venir porque aquí pasó algo grave. Entonces le dije, ¿verdad? Me dijo, véngase.
Llegamos allá, yo no fui capaz de entrar. Cuando levantaron la reja y yo vi que la sangre salía, yo me imaginé lo peor.
Cuando yo levanto la reja y veo tremenda escena que yo en mi vida, como militar defendiendo la patria, jamás la había visto.
Entonces entró mi esposo con un primo y con un hermano de Franklin. Entraron ellos tres.
El bar Oxígeno, muy famoso en Fontibón 5 años atrás, ya no existe. En uno similar, Freyman Caicedo y su amigo Eider Morales describieron la escena que les sacó expresiones de pavor y espanto.
Abro la reja y hago el primer paso y todo esto lleno de sangre, las escaleras, y voy subiendo y voy viendo una escena de terror que es increíble. Cuando yo ya ingreso al bar, me dirijo al baño.
¿Sí?
Y cuando veo a mi hermano ahí tirado en el baño, dentro del baño. Tenía un disparo en la parte de atrás de la cabeza. Ya no había nada que hacer.
Tampoco se podía hacer algo por Graciela, la esposa de Franklin.
Y la final Chela sí, pues estaba en el sitio, también la habían amarrado, estaba boca abajo.
Ni por el mesero Duber Trujillo, el hijo de Virgelina de 18 años.
Entonces yo fui a subir y un señor de esos de blanco me dijo, ¿usted para dónde va? Yo le dije, yo voy para arriba. Dijo, ¿usted qué de ellos? Yo le dije, yo soy mamá del muchacho.
Lo único que yo le pido a la autoridad y al gobierno es que eso no se quede impune. Eso no se quede impune porque ellos no eran personas malas.
A mí el mundo se me acabó y todavía lo siento porque ese dolor... Es incomparable, ese dolor no se olvida nunca, nunca. Lo que a uno le pasa, a los hijos le pasa a uno también.
La misma desgracia padeció Luis Enrique Córdoba, el otro camarero liquidado con brutalidad extrema. Según Freyman, esa noche el diablo se ensañó con el bar. De los 4, el único que murió al instante fue Franklin, producto de un certero disparo a bocajarro. A los otros tres les asestaron decenas de puñaladas hasta que sus fuerzas claudicaron en la pugna por la supervivencia y sus voces se ahogaron suplicando misericordia.
Una escena que me impactó, a pesar de yo ser militar, me impactó demasiado, ¿sí? Porque yo he visto, como militar he visto mucha escena, pero en ese caso, jamás.
En esta discoteca, muy parecida a la de aquella noche siniestra, Freyman trae a la memoria el único momento que logró sacarlo de la estupefacción que se adueñó de él.
Y hay una persona en este lado que se quejaba. Lo miro, yo lo toco y le pregunto y no me responde nada. Pero yo observo que sí todavía tiene signos vitales. Entonces yo salgo a la calle, ahí es cuando yo me dirijo, llamo a la policía.
A aquel moribundo lo atacaron 37 veces con un cuchillo. Por más que quiso, el DJ venezolano José Luis Taborda no pudo balbucear ni una sílaba. Mientras la policía se presentaba, intentaba que Freyman descifrara su movimiento desesperado de pupilas. El joven de 18 años señalaba impaciente un extintor amarillo tendido sobre un charco rojo.
O sea, estaba la cabeza partida. O sea, estaba mal. Al lado de él había un extintor lleno de sangre.
¿Los dientes?
También partido, todo.
Finalmente, cuando la policía ingresó, se dejó guiar por la angustia de Freyman y enseguida trasladó al sobreviviente a un hospital cercano. Transcurridos algunos minutos, aparecieron los encargados de llevar los cadáveres a medicina legal. Así, les dijo adiós a su hermano de 40 años y a su cuñada de 30. La unión de esta pareja duró 12 años y comenzó en el Huila.
Mi hermano, pues, más que todo, él ayudaba mucho a la familia, le ayudaba demasiado. Él ayudaba mucho a las personas.
¿Muy confiado?
Era muy confiado, a veces.
¿Qué tan confiado era?
Pero era confiado que cuando la persona le caía bien, él le daba todo.
Freyman también mencionó la profesión de su hermano.
Pues mi hermano llegó hasta sargento segundo.
Precisamente en sus épocas como suboficial, Franklin Caicedo, de Bocas de Satinga, Nariño, conoció a la mujer que le dio un vuelco a su vida.
Ellos se conocieron en una base que él estaba, en una base militar.
Y ella estaba estudiando enfermería.
Graciela Trujillo estudiaba dicha carrera en Palermo, Huila.
Ya después ella quedó embarazada del primer hijo, se fueron a vivir juntos, tuvieron un segundo hijo. Familia, él se retiró del ejército, se vinieron para Bogotá.
En la gran ciudad, la pareja se adentró en el negocio de la rumba y el licor.
Inicialmente tuvieron un bar en la 68, sí. Después tuvieron otro bar, una discoteca aquí en este barrio, y ya finalmente se les ocurrió montar una discoteca en Fontibón con el nombre Oxígeno. Oxígeno era una discoteca muy buena, muy concurrida, muy famosa en Fontibón. Tuvo mucho éxito por la forma de ser de ellos, de Franklin, de ella. Como que la iban con todo el mundo los quería. En Fontibón decían que era una muy buena discoteca por la atención, por el ambiente, la música, o sea, todo era bueno allá.
Y desde luego, por el binomio triunfante que formaban Franklin y Graciela.
Quien de mejor ellos se complementaban era en el sistema del trabajo, porque ella era la que manejaba la plata, el dinero, ¿sí? Y él manejaba el personal. Como él ya tenía esa pauta del ejército, entonces por eso él manejaba el personal y ella el dinero.
Empezó a crecer la discoteca y pues las ganancias empezaron a ver, empezó a verse que ya a ellos les iba mejor, que iban prosperando.
Lo que era viernes y sábado era a reventar.
Oxígeno, Graciela y Franklin pudieron darles empleo a otras personas.
En la discoteca trabajaban, por ejemplo, el portero, trabajaban tres meseros.
y un DJ.
Hace 5 años yo estaba en el cargo de comandante operativo de la Policía Metropolitana de acá de Bogotá.
Ya entramos a mirar todo el tema de las unidades investigativas que en este momento están haciendo los levantamientos.
El hoy coronel retirado Dairo Puentes Bedoya fue el primer oficial de alto rango en llegar al bar de Fontibón, una localidad en su mayoría de estrato 3.
Es una escena totalmente dantesca. Todo el lugar estaba ensangrentado, como si hubieran limpiado el piso prácticamente con la sangre de los mismos muertos.
Pese al fuerte impacto, él y sus hombres comenzaron a hilar las primeras conjeturas.
Podía presumirse muchas hipótesis, pero en sí podía ser por líneas de microtráfico, unas retaliaciones, unas venganzas, pero al mismo tiempo incluso podía tener un tinte pasional.
De hecho, el alcalde de esa época, Enrique Peñalosa, también informó, en un principio, una versión similar a la dicha por el coronel.
Es una masacre que se cometió incluso con arma blanca. Ahí no parece que haya habido móviles de hurto, porque no hubo robos de los computadores que había en el sitio. Pero estamos, por supuesto, encima de este tema. Yo quiero decirle a los ciudadanos que, por supuesto, de ninguna manera estemos diciendo que la seguridad en la ciudad esté bien, pero todos los indicadores de la seguridad están mejorando.
Precisamente, ese domingo 5 de marzo de 2017, los medios de comunicación comenzaron a informarle al país sobre una masacre cuya sevicia era inusual para los bogotanos.
Donde ocurrió una masacre en las últimas horas. 4 personas fueron asesinadas, 3 hombres, una mujer.
En este establecimiento nocturno del sector de Fontibón, en el occidente de Bogotá, fueron asesinados con arma blanca los dueños y 2 trabajadores del lugar.
La inmediatez de la noticia solo dio chance para comunicar qué había pasado en el bar.
La masacre de las 4 personas ocurrida este fin de semana en un bar en la localidad de Fontibón.
Mas no para dilucidar los 2 interrogantes que suelen romperles el cráneo a los criminalistas. ¿Quién y por qué?
¿Tenía usted idea de cómo se iban a resolver esas 2 interrogantes?
En su momento no había cómo, porque era una escena bastante, como le digo, estaba totalmente sangre por diferentes partes, pero ya cuando se ve eso, pues obviamente viene el cuerpo técnico de policía judicial de la policía, viene la SIGIN, empiezan ellos a recolectar una serie de pruebas.
La policía sabía que un crimen de tan alta crueldad, y sobre todo que tenía un misterio por resolver, no pasaría desapercibido y no saldría del radar de gobernantes, medios de comunicación y de la opinión pública. Por consiguiente, puso en esta tarea a sus mejores investigadores. Les dijo que su misión era esclarecer los hechos ocurridos en el bar Oxígeno. Ellos, estos investigadores, por supuesto, estaban muy honrados con esta misión, pero también andaban nerviosos y preocupados por la repentina y gran responsabilidad que se echaron sobre sus espaldas.
Y nos desplazamos al lugar de inmediato.
Al sargento John Castro, uno de los más sobresalientes en el Departamento de Homicidios de la SIGIN de Bogotá, las entrevistas no lo desvelan. A leguas, se le nota que prefiere la acción y el análisis de evidencias que estar encerrado en su patrulla respondiendo las preguntas del reportero.
Nosotros estamos prestos a conocer todo tipo de casos, bajo cualquier circunstancia, pero este tipo de casos pues llama la atención por la violencia que se le causó a las víctimas.
A este policía tunjano de 38 años y a 7 uniformados más, él insiste en que hagamos hincapié en el trabajo en equipo, les delegaron la misión, capturar al homicida. Y tal parece, era un tipo de pie enorme.
De los primeros indicios, fue una huella de una pisada, de un calzado bastante grande, que por características, por las dimensiones, no correspondía a ninguna de las víctimas.
Los sabuesos de rastro recogieron la huella y la llevaron al laboratorio. Encontrar una pista así en una escena del crimen es una joya. ¿Qué información se puede extraer de la huella de un zapato?
Entonces, lo que se procede a realizar es una fijación fotográfica en un primer plano.
Alejandro Ramírez se muestra entusiasta en la entrevista. Tiene 26 años y es perito en lofoscopia, la ciencia de las huellas, y trabaja en la firma Aso Forenses.
una vez tenemos esta fijación fotográfica, nosotros lo que hacemos es llevarla al laboratorio. Allá en el laboratorio le damos un buen manejo de imagen, un tema de contrastación, ¿sí? Siempre se va a manejar en escala de grises y blancos.
El hoy docente universitario no participó en la investigación de hace 5 años. Su fin en esta nota periodística es explicarnos, según la matemática del crimen, qué conclusiones pueden dejar las huellas descubiertas en el bar.
Aquí hay ¿cuántas huellas?
3 huellas tenemos aproximadamente.
Vamos a señalar, esta es una, ¿cierto?
Una, sí.
Esta es la otra, ¿cierto?
Sí, correcto.
Y esta es la tercera, ¿sí? ¿Cuál es la más importante entonces?
En mi concepto, sí. Yo diría que la más completa es la que tiene más valor probatorio.
O sea, la de la mitad.
La de la mitad.
La de la mitad, ¿qué información entrega usted?
Llama la atención particularmente que es una talla de zapato extremadamente grande.
¿Qué tan grande?
Talla 43 o 44 aproximadamente, lo cual nos da un indicativo por las tablas de crecimiento y desarrollo que nos estamos refiriendo a una persona aproximadamente de 1,85 de estatura o 1,90 centímetros de estatura.
¿Esto es una huella de qué tipo de calzado?
Eso es bota militar.
¿Bota militar? ¿Cómo sabe usted que esto es una bota militar?
Por el tipo de suela. Tenemos unos patrones de marcado muy específicos en el tacón. Sí. Las zapatillas deportivas carecen de tacón, son de superficie continua y esto, y sumado con esta interrupción que va a señalar ahí,
sí,
me indica que ahí hay un tacón típico, sí, de botas.
¿Cómo es el tema de la interrupción? Entonces, Manche, hágame el ejercicio, un ejemplo. Esto es una escena que usted recreó. Esto es salsita de tomate, ¿no?
Sí, es salsa de tomate, ajá, efectivamente.
¿Va a poner la huella acá?
Aquí las particularidades que me deja.
¿Una bota militar?
Una bota militar.
Sí.
Al entrar en contacto con la superficie. Entonces, Diego, de la interrupción de, sí, la cual yo hago referencia es esta. Es esta, justamente la que nosotros
esta
tenemos.
Esta partecita acá.
Enseguida le formulo otro interrogante para seguir sacándole el jugo a su explicación.
Tanto esta como esta y esta, 1, 2, 3, ¿son la misma bota? ¿Es de la misma persona?
Es de la misma persona.
Es de la misma persona. ¿Qué pie es?
Ese es el pie derecho.
Pie derecho. Pero sí. ¿Y el pie izquierdo dónde queda? Entonces, si este es el pie derecho, él va caminando por acá, el pie izquierdo tendría que aparecer por acá.
Tendría que aparecer y acá lo vemos. ¿Dónde? Lo que pasa es que está muy contaminada acá encima del lago hemático.
Ninguna de las personas que fallecieron, ni el que sobrevivió en ese bar, tenía botas militares. ¿Eso qué quiere decir?
Es claro y evidente que el dueño de estas botas es el asesino de estas personas. Por lo tanto, si quieren encontrar al responsable de este acto, deben encontrar al dueño de las botas.
El sargento Castro y sus hombres ya tienen en su poder una primera y valiosa pista que precisamente le da origen al título de esta historia. Por otro lado, las noticias de los cirujanos que atienden al venezolano sobreviviente no son buenas. El joven ha sufrido una recaída. Ya regresamos. Un hombre que calza 43 o 44, seguramente alto, pesado y corpulento. Ese es el perfil del sospechoso que busca el sargento Castro y sus hombres del Departamento de Homicidios tras encontrar una enorme huella en un charco de sangre en la discoteca. Los investigadores trabajan bajo una inmensa tensión. Sus jefes y los medios de comunicación mantienen una constante presión sobre ellos hasta que no resuelvan este misterio y capturen a ese asesino. Pero en un hospital cercano al lugar de los hechos hay un testigo clave. Los cirujanos dan noticias sobre un joven empleado que sobrevivió a este demencial ataque. Su familia en Venezuela permanece en vilo, al igual que los policías que esperan que sean positivas porque su testimonio es fundamental para esta investigación. Así continúa esta investigación de Diego Guauque.
La cabeza del sargento John Castro comenzó a maquinar en esa primera pista. Sujeto patón, que calza botas militares número 43 o 44, de más de 1,85 de estatura y seguramente corpulento. ¿Les suena familiar? Les preguntó a Freyman y a Denise.
Nosotros pues más o menos sabíamos quién era, pero entonces cuando tratamos pues de identificarlo, buscamos documentos o algo y no, no había ni hoja de vida, ni fotocopia cédula, nada, o sea, ni siquiera el nombre se sabían del muchacho.
El muchacho del que desconfía este estudiante de derecho era un empleado que recién había empezado a trabajar en el bar. 15 días antes de la masacre, se presentó un joven que tocó las fibras de Franklin.
Llegó precisamente un señor moreno, grande, acuerpado, llegó a pedirle trabajo a Franklin, contándole que tenía esposa, que tenía una niña, que no tenían que comer, que no tenían cómo pagar el arriendo.
Un tipo chocuano, alto, fornido, joven, y dijo, no, pues, ¿qué me sirve?
Medía como 1.90, era moreno, grande, así, fornido. Y pues Franklin, como era tan buena gente, se pasaba de buena gente, entonces a él le llegó al corazón la historia de este señor. Lo conmovió, sí, lo conmovió y le dio el trabajo ahí mismo.
Se conmovió y le dio el trabajo de portero.
Él siempre ayudaba a la gente de su raza, entonces él decía que como a ellos los discriminaban por el color, entonces que lo que él hacía era ayudarlos y darles trabajo, que trabajaran ahí, que salieran adelante con él. Es decir, abrirle las puertas a esas personas que estaban como acostumbradas ya a que en todo lado les cerraran las puertas en la cara.
Franklin y Graciela lo contrataron. Castro no parpadeó mientras escuchó la historia. Sabía que una pista valiosa se avecinaba, pero ignoraba que esta frenaría súbitamente ante una pregunta elemental. ¿Cómo se llama ese nuevo empleado? Sin embargo, quienes se supone debían resolver la duda enmudecieron.
No había ni siquiera el nombre, nadie sabía cómo se llamaba el señor.
O sea, entonces, ¿cómo lo llamaban allá dentro del bar?
No, él tenía un... ahí le decían de alguna manera,
¿un apodo?
No recuerdo cómo, sí.
Es que la mayoría le decía el nuevo. Que el nuevo cierre la puerta, que el nuevo no permita el ingreso de tales, que el nuevo requise de esta forma, en fin. Y a todas estas, ¿en dónde andaba ese vigilante nuevo?
Y el único que no aparecía era el vigilante.
En resumen, del novato vigilante no había fotos, ni hoja de vida, ni su nombre completo o su dirección. Y su celular, desde luego, estaba muerto desde esa madrugada. ¿Cómo encontrar a una persona así? Nadie decía ni mu. De repente, la atmósfera de silencio la quebró una mesera del bar que segundos antes revisaba con afán el álbum de fotos de su teléfono.
Ella se acercó a los investigadores, la verdad no sé cómo, y les dio una selfie que ella se había tomado con con el vigilante y les dijo que miraran a ver si de pronto era él.
Cuando encontramos esta selfie, ya nos dio un punto de partida que fueron las características morfológicas del sujeto.
O sea, con esta foto ustedes ya sabían a quién buscar, ¿cierto?
Teníamos una persona en una fotografía. Ya eso era ganancia para nosotros en la investigación.
Además, ya sabían que el móvil de la matanza no era afín a asuntos de microtráfico. Fue un robo.
Este bar era bastante concurrido por diferentes personas y arrojaba un producido aproximadamente de entre 6 y 7 millones de pesos por turno.
El asesino completó su botín con los celulares de las víctimas. El de Franklin era el más moderno. Al día siguiente de la masacre pasó algo que, francamente, Castro no se imaginaba. Se encendió.
Cometen este grave error y es seguir utilizando el celular de la víctima.
Rastrearon la línea.
Casi siempre arrojaba unas ubicaciones en el sector de Ciudad Bolívar. Pues logramos establecer que el usuario era una persona con un acento particular, un acento que para nosotros lo podíamos catalogar como un afrodescendiente. Entonces utilizaba palabras como ajá, ¿cómo está familia? Y con su acento particular de esa región.
En consecuencia, Castro y sus hombres se infiltraron en el barrio Tres Esquinas de Ciudad Bolívar con el fin de averiguar el paradero del hombre de la selfie.
Ubicar puntos estratégicos para la identificación de este sujeto. Establecimientos comerciales, barberías, tiendas, parques, canchas, que consideramos que hubiera bastante afluencia de personas con estas características.
Personas de raza negra. ¿Frecuentaron esos lugares sobre todo?
Desde luego.
Uno de los investigadores, distinto a Castro, fingió ser un nuevo morador y se unió a un equipo de microfútbol del bar. A fuerza de goles, se ganó la confianza del grupo y con la astucia de un zorro fue indagando por este individuo. Uno de ellos, en medio de la alegría desbocada por el reciente triunfo, le contestó que tal vez era Joyber, un negro grande y pesado que calzaba zapatillas enormes.
Pasaron muchos días y nada que reaccionaba.
En la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el sur de Bogotá,
él no hablaba nada, todo entubado.
El venezolano José Luis Taborda le hacía frente a la muerte durante varios días.
Al término de una semana más o menos, la persona reaccionó, abrió los ojos.
Y Freyman abrió la boca y alertó a la autoridad.
Porque esa es la persona, la única, que sabe todo.
Castro acudió sin demora. No obstante, tuvo que fortalecer su paciencia para tirar de la lengua del sobreviviente. Taborda no pudo con la entrevista durante 5 días seguidos. El terror todavía era su amo y señor.
Era una voz temblorosa, una voz de llanto. Hasta él lloró.
Solo hasta la 6ª tarde pudo dominar su pánico.
Una vez le mostramos la fotografía de Joyber, la expresión en su rostro fue de sorpresa, de asombro, de terror. Eso automáticamente nos transportó al momento de los hechos y nos hizo pensar que efectivamente íbamos encaminados por esta persona.
¿Qué dijo?
Dijo que él era uno de los que había causado la muerte a todas esas personas en el bar.
Es decir, Joyber no asesinó en solitario. Taborda declaró que en compañía de otro hombre, también de raza negra, fueron los autores de aquella carnicería. Desconocía su nombre, pero recordó que lo vio esa tarde en la discoteca, precisamente junto a Joyber.
El sábado, él llevó un amigo, Joyber, bajito, gordito, fornido, nadie sabía quién era él. Él le pidió trabajo a mi hermano, el otro, pero él dijo, no, yo ya tengo a Joyber, ¿para qué más? No necesito más.
Ahora en la sijín de la policía surgía otro hilo enredado. Identificar y ubicar al amigo de Joyber. Pero no todo era un embrollo. Por fortuna, otros frentes del caso daban frutos. Aquí, en esta sede del centro de Bogotá, los demás investigadores descubrieron un indicio que les produjo una exclamación de asombro. El nombre poco común de Joyber no fue difícil de hallar en las redes sociales. Joyber Mosquera Rentería, chocuano, de 22 años, acostumbraba a nutrir sus perfiles con decenas de fotografías.
Le gustaba tomarse selfies en cualquier lugar que él transitaba. Que le gustaba aparentar sus prendas de vestir, sus cadenas, la música que le gustaba, tipo rap.
Y en algunos videos se mostraba como un hombre de rasgos amables y lejano al que imaginaban Castro y demás.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joyber. Quiero mandar un saludo a toda mi gente de Pojoncha Records y decirles que esto es lo próximo que viene, el FA. Ya.
Pareciera que en él habitaran dos seres tan distantes como los polos. Su vida en redes sociales no tenía velos ni cortinas. Tampoco su habitación en el barrio Tres Esquinas de Ciudad Bolívar.
La habitación de él era con vista hacia la vía pública, en el segundo piso. Ya en el trabajo nosotros en horas de la noche, madrugada, era pararnos, transitar el sector y verlo, porque no utilizaban cortinas. Entonces, cuando él pasaba por la ventana, era fácil detectarlo y verlo ahí.
Sus llamadas por celular también permitieron detectar más cosas diferentes al barrio en donde residí.
Cuando realizamos el análisis de las comunicaciones de número de Joyber, ¿sí?, establecimos que había un número en particular que tenía muchas comunicaciones y estas comunicaciones fueron antes, durante y después de los hechos.
O sea, Joyber se comunicaba con un número en especial.
Sí, sí, era un número que al ser rastreado, pues logramos establecer que el día de los hechos estuvo en el lugar de los mismos. Eso pues nos llamó la atención y por ende pues otra de las tareas de la investigación fue identificar al portador de esa segunda línea.
Esa segunda línea también fue interceptada y ubicada en Ciudad Bolívar. ¿Cómo era físicamente su portador? La respuesta a ese interrogante tardó algunas semanas. Pero un día esta foto apareció publicada en el Facebook de Joyber. ¿Es él? Indagaron de nuevo al venezolano. Sí, contestó sin vacilar.
¿Y quién era él, sargento?
Luis Murillo Cetre. Este sujeto fue la persona que acompañó a Joybert en el momento de los hechos.
¿Cómo consiguieron la foto de Luis Murillo?
Eso por redes sociales.
¿Qué conversaban Luis Murillo y Joybert?
Bueno, ellos eran muy cautelosos en sus comunicaciones, pero cuando por los medios de comunicación se televisaba este acto delincuencial.
8 y 22, lo último, volvemos con Juan Carlos Villani. ¿Qué está pasando, Juan?
Ellos automáticamente se marcaban y se comunicaban y decían pues de manera cifrada, están hablando, hay comunicación o están mencionando esto por noticias. Párele olas.
En el comando de la Metropolitana celebraban con mesura cada avance. Sabían que el sargento Castro y sus hombres estaban pegados a los talones del patón y su compinche. En cuestión de horas, les montarían la cacería.
Ustedes están próximos a ver lo que ocurre en el operativo que tiene como objetivo capturar a Joybert Mosquera Rentería y a su amigo Luis Murillo Cetré. ¿Pero son los únicos responsables de esta masacre? Ya regresamos. Llegó el momento que desde hace más de un mes estaba esperando el sargento John Castro. Si todo sale bien, la investigación que él lideró culminará con la captura de Joybert Mosquera y Luis Murillo. Sus movimientos han sido rastreados muy de cerca por estos investigadores sigilosos y eficientes. Sin embargo, aún no tienen todos los elementos para descifrar algo que requieren las víctimas. Conocer lo que ocurrió exactamente aquella siniestra madrugada. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cuál fue el papel de cada uno en la masacre? Y si fue por un robo, ¿por qué actuaron con semejante sevicia? ¿Hay algo más que Castro y sus hombres desconocen? Así concluye esta historia de Diego Guauque, el asesino de los pies gigantes.
El 25 de abril de 2017, mes y medio después de los hechos, el sargento del semblante serio y sus 7 compañeros recogieron una frase anhelada que los envalentonó. Capturen a Joybert Mosquera Rentería.
¿Estaban en esta casa?
Sí, en esta casa residía Joybert con su compañera sentimental y una menor de edad.
¿Acá arriba?
Acá en el segundo piso,
en esta
ventana.
Con algún conocimiento, los hechos y todo por lo que se está adelantando este procedimiento.
Pero, con base al que me estaban acusando, ¿o qué?
Usted revisa esta orden de captura, ¿sí? Acá sí, lo requieren a usted. Estos son sus datos, ¿sí?
Sí.
Okay. Bueno, nosotros estamos acá en cumplimiento de esta orden de captura.
Él, como todos los sujetos capturados en el momento de la sorpresa, niegan todo, pero una vez ya son notificados de la orden de captura, los motivos, la autoridad que lo solicita, la fecha de los hechos, automáticamente eso lo remonta al día y la actitud de él ya fue de aceptación. La contextura gruesa, era un sujeto bastante grande, bastante alto. Digamos que eso fue también importante para nosotros establecer que se trataba de la misma persona que estábamos buscando.
Es más, ese día Joybert, el patón, calzaba las mismas botas militares número 43. Sin saberlo, les permitieron a los policías dar el primer paso con el fin de esclarecer el pavoroso crimen.
Todas esas huellas las tomaron los agentes de la SIJIN y el día que lo capturaron tenía puesto los mismos zapatos y lo compararon con las huellas y eran los mismos.
Y como a Luis Enrique Murillo Cetré, Castro también lo tenía entre ceja y ceja, ese mismo día hizo moñona.
Al otro sujeto, a Murillo Cetré, fue capturado en vía pública aproximadamente a 2 cuadras acá de este sector.
Días después, se realizaron en un juzgado de Bogotá las audiencias en contra de Mosquera Rentería y Murillo Cetré.
Yo era el único que asistía a la audiencia.
Sí.
Y pues lastimosamente me tocaba mirar los asesinos ahí al lado.
¿Alguno mostró arrepentimiento? ¿Alguno se acercó a decirle a usted,
discúlpeme? Nada. Ninguno de los dos.
El abogado de Murillo Cetré quiso defenderlo con unas posiciones que, de inmediato, encendieron los rostros de las víctimas. Quedaron rojos de la ira. Escúchenlo.
Es un delincuente primario. Acá no se dijo que tuviera antecedentes penales, señora juez. Fue una pulsión. Fue un momento que seguramente ni él mismo podrá explicar por qué le sucedió eso. No tiene antecedentes, señora juez. No tiene siquiera anotaciones porque seguramente con lo acuciosa que es la señora fiscal, seguramente hubiera mencionado que tiene anotaciones. No las tiene. Entonces, señora juez, no es un peligro para la sociedad.
También expuso esto.
No hubo un elemento nuevo, un elemento materia de prueba ni evidencia física para respaldar la solicitud de medida de aseguramiento.
A criterio de Freyman, los ojos de Luis Eduardo Murillo Cetré escupían fuego.
La cara de él era una cara de terror, de asesino, o sea, desafiante esa. Yo me había averiguado y el men había sido paramilitar. Y lo habían sacado allá donde estaba él, porque él era Dismina. Dismina Chocó. Y lo habían sacado porque lo iban a matar.
Inicialmente la actitud de ellos era muy desentendida, muy despreocupados. Ellos creían que no había nada contra ellos, porque ellos creían que todas las víctimas habían sido asesinadas. Pero cuando la Fiscalía General de la Nación empieza a narrar cada elemento material probatorio que logramos recolectar en esa investigación, ellos se iban preocupando y el rostro de ellos ya iba cambiando. Tanto así que ellos aceptan los cargos.
Al respecto, este es el momento cuando Murillo Cetré acepta los cargos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y tortura. Óiganlo.
Señor Luis Eduardo Murillo Cetré, indíquele este estrado judicial si usted entendió los hechos por los cuales la Fiscalía le formula imputación.
Pues ahí más o menos.
¿Qué no entendió?
¿Por qué me están acusando?
Ah, bueno, tranquilo, ese es otro tema. Señor Murillo Cetré, ¿entendió esos derechos que le acabo de leer?
Sí, su señoría.
En esas condiciones, señor Luis Eduardo Murillo Cetré, indíquele a este estrado judicial si acepta o no acepta los cargos que el día de hoy le formuló la Fiscalía.
Acepto.
Joyber Mosquera Rentería en un comienzo no reconoció su responsabilidad. A pesar de ello, las pruebas en su contra no permitieron vacilaciones en el juez. Fue condenado a 27 años de cárcel. Su cómplice a 24, tres menos, según las autoridades, porque aceptó los cargos. Además de las penas, los familiares también tuvieron mayor claridad sobre la madrugada de espanto que padecieron Franklin Caicedo, Graciela Trujillo, Duber Trujillo, Luis Enrique Córdoba y el venezolano José Luis Taborda.
El amigo de Joyber mató a mi hermano, que fue, ¿por qué fue que lo mató?
Con arma de fuego.
Con el arma, con el changón.
Y no fue producto del azar ni de las circunstancias. Los asesinos tenían claro que Franklin debía ser la primera víctima mortal porque, debido a su pasado militar, permanecía armado y no dudaría en responder un ataque cuando los suyos sintieran peligro. Asimismo, Freyman nos informó que Murillo Cetré también acabó con la vida de otras dos personas, es decir, asesinó a tres de los cuatro trabajadores del bar Oxígeno.
Mató a Luis y mató a Chela. A cuchillo.
La manera de que ellos fueron asesinados fue una masacre muy vil, una masacre muy fea, horrorosa. Es que yo no sé, para una persona esa, hacer eso, no es una persona, no es un ser humano, es peor que una bestia.
Según lo pudo averiguar Freyman, Joyber, el asesino de los pies gigantes, ese fue el mote que hizo carrera entre los investigadores, mató a una persona y participó en la tortura de otro.
Y Joyber mató al sobrino de Chela, a cuchillo.
¿Y el muchacho que sobrevivió?
Entre los dos, eso sí le dieron los dos, el sobreviviente. Entonces ellos lo cogieron con el extintor y le dieron y lo dejaron como si hubiese muerto.
El joven de 18 años que Joyber asesinó yace en este cementerio en Palermo, Huila.
Papi, buenos días, mi amor. Papi, te quise, te quiero y te querré siempre, mi amor. Siempre, hijito, siempre. Porque tú no sabes la falta que me hace todo lo que... Su compañía, su sonrisa, sus palabras.
A la señora Virgelina Olaya todavía aquella aflicción le sigue desgarrando el alma.
Si yo tuviera la oportunidad que Duber me escuchara, yo le diría a Duber que para mí fue todo en la vida, todo. Porque él era el paño de mis lágrimas. Él era mi compañero, era mi amor, mi amigo. Para todas partes éramos los dos. Él con su bracito encima. Él era muy especial.
Tanto en Palermo como en Bogotá, pese a que saben que Luis Murillo Cetré fue el principal ejecutor, todavía lamentan el día en que Joyber Mosquera Rentería se presentó en el bar con su aspecto de hombre manso que no rompe un plato. Similar a esto.
Hola, mucho gusto. Mi nombre es Joyber. Quiero mandar un saludo a toda mi gente de Pojoncha Records y decirles que esto es lo próximo que viene, el FA. Ya.
Y tocó el corazón del bueno de Franklin.
Lo que más duele de todo es que, digamos, mi cuñado se confió el trabajo de él, le gustaba cómo trabajaba, y él no pensaba en tenerlo como un empleado de fin de semana, sino en darle trabajo permanentemente mientras tenía el bar. Él ya estaba contento con su equipo de trabajo, que ya por fin había conseguido una persona ideal para la portería y esto.
Ellos dejaron de comer por darle a ellos. Ellos les daban la comidita por a medianoche, les tenían el sueldo. Lo estaban apoyando en todo. Y con esa, de esa forma los mataron a ellos.
Este señor Joilbert, pues él no fue el que hizo todo, pero él sí hizo la mayor parte del trabajo, que fue estudiarlos a todos, darse cuenta cómo se movía el negocio, quién era quién en el negocio. Él sabía quién estaba, quién no, en qué momento llegaban todos, cómo se prendían las cámaras, cuánto dinero manejaban. Él sabía todo lo del bar.
Según como les incumba, lo ocurrido el 5 de marzo de 2017 tiene dos enfoques distintos. Para las autoridades, la masacre se concentró en sus autores y en uno especialmente, el asesino de los pies gigantes. Sin embargo, para quienes todavía hoy sufren las consecuencias, este relato se ajusta más a una infame traición, la del perro que mordió la mano que le daba de comer.
Joyber, mi hermano, le tendió la mano. Cuando él fue a pedirle trabajo, le dijo, mire, yo tengo mi hija, tengo mi mujer, no tengo con qué comer. Y mi hermano, a ver esa escena, ¿sí? A ver esa escena, le tendió la mano y ahorita le arrancó la mano y me lo asesinó.